RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. El día de hoy nos acompañan el profesor Luis Felipe Muñoz y el profesor Pavel Eduardo Rodríguez, con quienes estaremos conversando sobre los desafíos de la ética en la era digital. El profesor Pavel es profesional en filosofía, especialista en educación, cultura y política, magíster en educación intercultural, doctorando en pensamiento complejo y miembro del semillero de investigación Ethos del Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Es docente, asesor político, gestor cultural y escritor, y se encuentra en la ciudad de Bogotá. Ha realizado publicaciones como lo son Sombras Ominosas, de la editorial Uniediciones, y la cual ha sido expuesta en la Feria del Libro de Bogotá en el 2022. Ha publicado también diferentes artículos, entre ellos el artículo El Mal, una cuestión de perspectiva, de la revista Disertaciones de la Universidad del Quindío. Y también está con nosotros el profesor Luis Felipe Muñoz Sierra, quien es licenciado en filosofía, especialista en pedagogía y docencia universitaria, y es maestrante en educación. Desde hace 8 años aproximadamente se dedica a la acción educativa en el área de humanidades y hace parte de la red de tutores del curso de ética y ciudadanía para el periodo 16-2.
Bien, me tomo la palabra. Mucho gusto. Soy Pavel Eduardo Rodríguez, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Pues ya la presentación de la profe fue más que suficiente, así que muchísimas gracias por la invitación y pues prestos para este coloquio tan interesante en torno a un tema fundamental como lo es la ética.
A todos los oyentes, aquí en cabina, al profe Pavel, a la profe Angélica, a la profe Tania, un saludo muy especial. Les habla Luis Felipe Muñoz y pues ya nuestra presentación que hizo la profe Tania es muy profunda aquí para poder dialogar en torno a los desafíos de la ética en la era digital.
Claro que sí, me sumo también a mis compañeros, agradecer al programa Éticamente por la invitación, agradecer a los oyentes que están escuchándonos en este momento y vamos entonces con el tema del programa.
Para todos, entonces, en este sentido de la ética y sus desafíos en esta era digital, pues vemos que hay una transformación en los estilos de vida, de pensar, de actuar, de relacionarse. Y todo esto en esas generaciones que van naciendo donde la acción digital se vuelve su hábitat. Esto se encuentra en medidas de redes sociales, todo lo que tiene que ver con el internet, la interacción, los metasistemas que ahorita ofrece Facebook y demás redes sociales. Frente a todo esto, encontramos generaciones expuestas al uso de esas redes sociales y donde la información que ellos reciben los bombardea a diario, ¿cierto? Al individuo lo bombardea. Y al bombardearlo, buscan satisfacer esas necesidades que se fueron creadas en torno a esa inmediatez de la red social. Tenemos varios problemas, tales como la búsqueda de referentes éticos en las redes sociales, la verdad, el bien, la privacidad, porque ya la privacidad es nula, el ser, la persona está expuesta en esas redes sociales. Y no es una exposición que se haga de afuera, sino que es internamente. La persona que se expone, se da, se ofrece, se regala. Lo auténtico y, sobre todo, la primacía de lo individual sobre lo colectivo. Frente a esto, yo quisiera que, en palabras de Bill Chunhan, que es un filósofo, nos va a decir que el orden terreno está siendo hoy sustituido por el orden digital. Este desnaturaliza las cosas del mundo, informatizándolas. Frente a esta, a este panorama que estamos viendo, de los desafíos de la ética en la era digital, ¿cuál consideran que es el papel de la ética en ese mundo actual?
Muy bien, profes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es inmensamente grato venir a este debate que además es necesario. Yo creo que la importancia de retomar el concepto de ética, toda vez que se ha desestimado el estatuto, digamos, de formación de ciencia humana, inclusive, o ciencia de la conducta humana de la ética, se hace prioritario. Y en ese orden de ideas, hablar de una ética en un mundo contemporáneo dirigido a lo digital, ¿no? Hay también que entender que la ética tiene una evolución importante. Hay criterios de metaética que también pueden abordar otras especificidades del conocimiento, dígase la bioética, la ética aplicada, pero sí hay una particularidad en el tema de una ética digital. Máxime por esos elementos que tú planteabas, profesor Felipe, al principio, que tiene que ver con la relación que las personas van manteniendo con lo que se ha denominado por algunos argots del pensamiento en muchas ciencias sociales, que es un océano de información con un centímetro de profundidad muchas veces. Otras veces lo podemos ver desde una perspectiva distinta. Es el momento donde más producción y acceso a la información se ha tenido en la historia de la humanidad de una forma masiva y muchas veces democrática. Entonces, viendo ese doble rasero del acceso a la información, del acceso a la opinión, Humberto Eco protestaba airosamente sobre el tema de la opinión en redes sociales y demás, pero de alguna forma es otra forma de comunicarnos y otra estructura de comunicación también implica otros retos éticos sin que se desconozca el estatuto primigenio de la ética, por decirlo desde el mundo griego. Habían tres saberes que Aristóteles definía: los teóricos, los poéticos y los prácticos. Los teóricos, como su nombre lo dice, implican un factor de teoría pura, ¿sí?, de abstracción. Los poéticos tienen que ver no con poesía, aunque suene a rima y demás, pero lo poético viene del griego poiesis, que es crear, es la acción creativa. Esos dos saberes no comprenden la ética. La ética se enmarca en los saberes prácticos y los saberes prácticos son eminentemente normativos. En ese sentido es la importancia de entender a la ética como una filosofía moral, y decimos filosofía moral porque distinguiéndola de la moral, pues lo que hace es generar preguntas en torno a la conducta moral. Y nuestra conducta personal con las redes sociales también está transversalizada por los criterios morales con los que crece cada persona. Entonces, digamos que esos retos, ahorita vamos a hablar un poco más porque sí está tipificado, sí es estudiado. En 2019 en Davos se dieron grandes discusiones, se dejó un concepto de ética digital en estricto senso, pero bueno, seguiremos más adelante discutiendo sobre esos temas.
Es evidente la dificultad en la que la ética ahorita, hoy en día, en esta era digital, logra moverse o accionar también. Frente a eso que estamos reflexionando, ¿de qué manera se puede sumar en el ejercicio ético de cada individuo?
Es interesante hablar de una ética del individuo porque entonces el linde con la moral es un poco delgado, ¿no? Digamos que la diferencia entre moral y ética radicalmente se expresa en lo colectivo y lo subjetivo. La moral entendida como todos esos criterios con los cuales hacemos una lectura de la conducta del mundo a partir de esas subjetividades que transversalizan la conformación de cada ser humano. La crianza, la religión, la familia, el ideal de bondad. La ética, en ese sentido, cuestiona ese fundamento. Por eso la ética se denomina como un tema deontológico, de universales. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la moral me pregunta sobre qué es lo bueno. La ética me pregunta por qué lo que yo creo que es bueno es lo bueno. Es decir, lo lleva a una escala más amplia. Y en ese sentido, si hay una, pues en ese sentido yo muy kantiano en términos éticos, si hay una perspectiva deontológica de la conducta ética. Es la reflexión profunda que en términos de la cortina se expresaría entre lo que pienso, lo que enuncio y cómo actúo. Entonces, digamos que esa relación entre el sujeto y una deontología ética como universales es lo que permitiría hablar de una ética del individuo. pero esa ética del individuo está sujeta a imperativos categóricos, ¿sí? Compórtate como tú creas que debe funcionar el mundo, pues para parafrasear muy mal, parafraseado el imperativo ético kantiano, o mejor el imperativo del fin en sí mismo, ¿no? Que dice, trata a la humanidad siempre que tu persona y en la de cualquier otro, de modo que la trates como un fin y no como un medio. Ese tipo de imperativos, ese tipo de conducta normativa, para volver un poco a la esencia de la ética como una filosofía práctica, nos lleva a esa reflexión. No solo actuemos de acuerdo a cómo consideremos que debemos actuar, reflexionemos en torno a por qué consideramos que actuar de esa manera es buena. Y esa meta reflexión es lo que sería una actitud ética en los sujetos en relación con el entorno social del mundo contemporáneo.
Muchas gracias, profesor Pavel, sin duda sus aportes pues, nos invitan a reflexionar sobre los aspectos éticos dirigidos a la era digital y frente a la información, a cómo tenemos acceso a ella, pero también cómo el individuo empieza a o tiene un vínculo fundamental con la manera en que asume su relación desde la ética. Pero y también qué hace con esa información que recibe, hacia dónde la dirige y también cómo puede utilizarla para tomar sus decisiones, para poder reflexionar con ella y ver qué logra realizar o no al respecto. Es muy interesante y, como usted lo mencionaba, necesario poder abordar estos temas actualmente por el significado que tiene para nosotros como pues, desde el escenario académico estas reflexiones, y lo cual es muy pertinente para este programa. Extendemos una invitación a quienes nos sintonizan y a nuestros invitados para ir a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Para continuar con este diálogo alrededor de la ética en la era digital y los desafíos que nos representa, invitar al profesor Pavel a compartir con nuestros oyentes qué función desempeña la ética en la UNAD 5.0 y con el tema de las IAs o de las inteligencias artificiales.
Bueno, ahí hay un tema muy interesante porque lo tendría que desglosar como en dos partes importantes. Primero, lo que entendemos por inteligencia, ¿no? Es uno de los grandes debates que se ha tenido desde hace muchísimos años. Bueno, ¿qué entendemos por inteligencia? Eso se ha trabajado, Ferrater Mora lo trabaja bastante bien, al decir que es supremamente complejo dar una definición de inteligencia. Pues etimológicamente es intu leyere, leerse a sí mismo. También tiene que ver directamente con el intellectus, pero entonces ya tendría una facultad del intelecto, lo que la podría a la vez hacer un poco confuso con el entendimiento, o también las facultades cuando la psicología se apropia del tema de la inteligencia, habla de siete inteligencias. Entonces es un concepto que se ha dispersado un poco. De hecho, la inteligencia respecto a manejo técnico se ha asociado y se puede hablar, por ejemplo, de inteligencia animal por el uso de herramientas o el uso de comportamientos a partir de, por ejemplo, pavlovianos y demás. Pero en algún momento la inteligencia, inclusive en ese linde con la razón, sobre todo en Max Scheler, empieza a decir que la inteligencia es algo mucho más amplio, y lo que es el atributo distintivo del humano es la razón, porque la razón es la abstracción. Pero sin embargo, sacar a la inteligencia de la abstracción es difícil, así como también es difícil decir que la inteligencia es simplemente un elemento procedimental o una respuesta frente a un estímulo. En ese sentido, yo no sé, es un debate que de hecho se está dando en la ética de la inteligencia artificial sobre si el estatuto de inteligencia no tiene una connotación política. O sea, ¿por qué no nos referimos a algoritmos, por ejemplo, sí? O a procesos, bueno, otro término más del uso ingenieril o de las tecnologías. Pero al hablar de inteligencia le damos un estatuto del humano. Entonces, el concepto de inteligencia es muy problemático, pues no es el punto extenderme en eso, pero sí éticamente hay que revisar, digamos, la categoría de la inteligencia. Ahora, respecto al tema de la ética digital, de la inteligencia artificial, me parece importante el foro de Davos del 2019, organizado por el World Economic Forum, porque además también aquí se demuestra que el problema de la ética no solo es un tema exclusivo de las ciencias humanas y sociales, es un foro empresarial, el más grande, uno de los más grandes del mundo. Entonces, es un tema de las empresas, dando el debate sobre los retos, participación, sociedad digital dinámica, datos y privacidad, cooperación y diálogo, conducta digital, desafíos de la ética digital, privacidad de datos, desinformación o noticias falsas, el sesgo algorítmico. Hay muchos retos que en educación, y puntualmente en la UNAD, que está desarrollando su propia inteligencia artificial, Victoria, son grandes. Primero, entender que al hablar de inteligencia artificial no estamos hablando de una inteligencia que pueda suplir lo humano. Hay que tener cuidado con el factor techné, ¿sí? Es cuando hablamos de inteligencia y lo asociamos con técnicas, se desdibuja un poco el panorama. El tema del techné, el tema de la herramienta, de la técnica, entendida la inteligencia artificial como tal, es un proceso maravilloso para la complementariedad educativa. Claro, te permite un acceso a la información rápida, versátil, en cualquier momento, de bases de datos ágiles, en fin. Te permite inclusive niveles de interacción con un conocimiento programado que te puede agilizar los procesos. Eso me parece fundamental. Pero también está el gran reto, y por eso me parece muy importante que la UNAD tenga su propia inteligencia artificial, y es la suplantación de los procesos educativos que responden a procesos estrictamente mnemotécnicos. Entonces, la respuesta, por ejemplo, de la escritura hoy día es muy compleja cuando uno tiene a ChatGPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial a la hora de elaborar un ensayo, un documento, hasta una tesis de grado, ¿no? Entonces, lo importante de la inteligencia artificial de la UNAD y como reto ético es que sea un complemento dialógico que se utilice como una herramienta y que los estudiantes puedan encontrar en esa herramienta un saber puro, ¿sí? O sea, un sabor del saber, un paladear el saber, un aprendizaje significativo. No simplemente una respuesta un elemento de respuesta, digamos, institucional, sino que también sea una posibilidad de generar procesos de pertinencia, reconocimiento de la evolución tecnológica y, por supuesto, el nuevo paso que está dando la educación. Porque también es cierto que no podemos entender hoy día la educación en la sociedad digital sin comprometernos a utilizar, no que nos utilice, sino utilizar la inteligencia artificial. Y en ese caso yo creo que la UNAD ha dado un paso enorme en el desarrollo de su propio proceso en esa gran dirección científica.
Frente a eso hay que también connotar que hay que romper con esos paradigmas de la inmediatez, el querer ya las cosas, el solucionar de pronto trabajos de grado y en menos de 5 minutos, porque pues el otro tiempo yo lo desgasto en ocio. Ahí tiene el papel fundamental la ética, ¿no? Claro. En la formación, en esa dimensión humana.
Claro. Hay universidades que ya no hablan de tesis de grado, por ejemplo. O sea, ya hay universidades del mundo que ya están diciendo pues que el tema del volumen, porque es que ya también en Facebook ayer nada más me salía una publicidad que haz tu tesis de maestría con inteligencia artificial. O sea, eso ya se está empezando a reemplazar el sujeto, y yo creo que ese es el mayor reto ético frente a inteligencia artificial, y por eso hay que desarrollar otras estructuras de inteligencia artificial. Porque en el momento en que ya la vemos como algo que instrumentaliza al sujeto y pone en riesgo la calidad educativa y estrictamente humana. Por eso yo vuelvo al debate y por eso arranqué diciendo que cuando hablamos de inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado con la posición política que define, que implica decirle inteligencia, porque hay que revisar que pues, naturalmente no logra la complejidad del cerebro humano, no logra la complejidad de la historia humana, y en ese sentido pues el gran reto es entenderla como una gran herramienta, como en su momento lo fue la rueda, lo fue el fuego, lo fue el libro, sí, cuando eran rollos de 30 metros que para leerlo era una cosa, un papiro que se podría, o sea, como todas esas grandes invenciones de la extensión del cuerpo y la mente, la inteligencia artificial tiene que seguir siendo una extensión, una herramienta para potenciar nuestra relación con la sociedad del conocimiento, que vuelvo e insisto en lo mismo, es el momento de la historia donde más producción y más acceso a conocimiento tenemos en la humanidad. Entonces tiene que ser ese factor mediador, esa herramienta. Es decir, yo creo que es el fundamental reto ético, entender que inteligencia humana pues no es equiparable a ninguna forma algorítmica. Lo humano es lo humano, y eso es un principio ético que es normativo.
Hay un concepto en el cual es herramienta, que sirva como herramienta para la formación del individuo. Hay un texto de Kant que es la ilustración.
Muy lindo.
Que habla sobre ese sapere aude, ¿no? El valerse por sí mismo.
Atrévete a saber.
Entonces, es que esas herramientas funjan ese papel de herramienta y no como finalidad del hombre. Frente a eso, ¿cuáles son esos riesgos asociados con la implementación de la inteligencia artificial en el marco educativo profesional?
Yo creo que lo primero es ver la educación como un instrumento. Ahí volvemos al tema de herramientas, instrumentos de la educación. Como un factor de emancipación de las sociedades humanas, Holheimer y Adorno criticarían la razón kantiana cuando dicen que el máximo uso de la inteligencia y del conocimiento en la sociedad alemana desencadenó en la industria militar de la Segunda Guerra Mundial. Pero la educación, ahí donde hay que, la educación debe ser profundamente humana, independiente de que sea ingeniería o cualquier área del saber. Este es el componente humano que es donde la ética es transversal a toda la forma en la que se constituye el conocimiento. Y en ese orden de ideas, el gran reto o el riesgo es que veamos a la educación simplemente como una tecnificación certificada para un mundo laboral. Que tristemente cada vez la educación se acerca más, no a ese sentido que en ética Nicómaco Aristóteles le daría a la felicidad como autorrealización del sujeto. Lo más cercano a la felicidad es autorrealizarse. La educación es ese complemento del humano que permite abstraer y complejizar las relaciones que tenemos con el mundo a partir del acceso al saber. Es lo que Borges decía, pues a nadie le puede obligar a leer. Uno lee porque le place. Es el sabor del saber. Y lo que yo sí siento como un riesgo importante que toda la educación en un mundo tan mediado por lo técnico debe tener es retornar al schole griego. La UNAD tenía un concepto bonito, en lugar de facultades, que es como lo más común en las universidades, habla de escuelas. No estoy muy seguro si ese concepto se retorne a la escuela griega, a la escuela aristotélica, que tenía que ver con el ocio contemplativo. Volver a contemplar la vida, estimular la capacidad de asombro, el olvidado asombro de estar vivo, desde un escritor colombiano. Es muy importante en la educación retornar ese factor de lo humano en la constitución de las subjetividades. Entonces yo creo que el riesgo es, hombre, que la inteligencia artificial nos ayude a ser más inteligentes como humanos. Siempre teniendo ese rasero ético de que educarse es una realización para mí, para la alteridad, para la otredad, para la sociedad, pero sin que se pierda esa esencialidad. Creo que ese es el riesgo que debemos tratar de curar a toda posibilidad desde nuestra función como docentes.
Muy bien, yo quisiera acuñar también ese sentido de pronto que tiende a deshumanizar la educación.
Sí.
Entonces, ver a veces los estudiantes y nosotros como profesores, vernos como unos medios simplemente para lucrar,
sí.
Lucrar de pronto la parte económica o con bombos y platillos, también el ego intelectual, y no trascender a esa acción de la educación, de la formación, el formarse. Frente a eso, pues muchas gracias. Muy interesante esto que se ha planteado sobre la mesa. Interesante lo que hemos logrado dialogar y cómo poder fundamentar desde el marco educativo que las inteligencias artificiales sean herramientas para la formación humana.
Exacto, para la formación humana, para la inteligencia humana. Sí, lo artificial, que es la antítesis de lo natural, que tiene que ver con lo creado por el hombre, no constituye la antropología, la complejidad dentro de ese concepto del muy interesante del Homo sapiens, pero también demens o economicus, estéticus, poéticus, a todas esas dimensiones del humano. Termina con un tema muy interesante desde el punto de vista científico, es que un misterio de la vida y el cosmos que es insondable en la antropología humana. Ese misterio es lo que también funda el sujeto y es lo que también debe estimular la educación.
Apreciados maestros, muchísimas gracias por sus intervenciones. Ya para despedirnos, agradecerle a los oyentes de la Radio UNAD Virtual por su sintonía y por supuesto a nuestros acompañantes el día de hoy, el profesor Pavel Eduardo y el profesor Luis Felipe, por sus aportes y la dinamización en el programa de hoy. Nos vemos en una próxima emisión del programa radial Éticamente.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.